Vamos a estar en Apocalipsis 14, pero si quieres abrir primero en Daniel capítulo 7, porque está haciendo referencia directa en Apocalipsis y en otras partes se refiere lo primero escrito de eso. Lo tenemos como primero escrito, pero vamos a ver otras cosas también. Entonces, primero en versículo 3 y luego vamos a ampliar y ver el capítulo 7 de Daniel. Pero dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Entonces eso es el enfoque, realmente es el punto importante en todo lo que Daniel vio en la noche en una visión. Pero entonces esto, Jesús después hace referencia a esto y es lo que también Juan está mencionando en Apocalipsis 14. Ahora vamos a Daniel 7, versículo 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Si te acuerdas en capítulo 13 de Apocalipsis vimos como que una gran bestia sale del mar y la turbulencia del mar. Pero vemos ahora los cuatro vientos combatiendo en el mar. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Y la primera era como león y tenía alas de águila. Eso también es icónico del lo que era el imperio de Asiria que Babilonia lo superó. Y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y que fue levantada del suelo. Se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Que es una referencia directa a Nabucodonosor. Cómo Dios lo humilló y después lo levantó. Y Belsasar parece su nieto. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que el otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Entonces eso sería el imperio combinado de Persia y los Medos. Entonces al unirse pudieron vencer y conquistar Babilonia. Entonces Persia abarcó mucho más territorio que Babilonia, entonces devora mucha carne, o sea, abarcar más, y por eso ha levantado un poco más alto de un lado. Entonces Persia era fuerte, pero al unirse media con Persia, entonces era más tremendo lo que pudieron hacer, pero Persia era dominante. Entonces ves que Darío, el rey Darío de los medios, no en medios de comunicación, sino Media era el reino. Entonces, pero Ciro era de Persia. Entonces es importante ver cómo es eso en el esquema. Después de esto miré, versículo 6, y aquí otra, semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche aquí que la cuarta bestia, entonces la tercera bestia parece leopardo, entonces le hacen como comparación con la velocidad del leopardo, pero también cuatro cabezas y es específico y después hay una explicación acerca de eso, pero eso se refiere al reino de Alejandro Magno. Versículo 7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía 10 cuernos. Ahora, ¿te acuerdas lo que vimos de la bestia en Apocalipsis 13? Entonces, está viendo Daniel lo que también Juan ve, con algunos detalles cambiados, pero dices, ok, está hablando de esto. Y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. El cuerno representa poderío. Entonces, con eso está como diciendo, ok, entonces arrancan 3 poderíos y queda uno en su lugar. Y este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Entonces, interesante cómo esto fue destruido. Es importante ver que probablemente es como combinación o dos lados de la misma moneda. La cuarta bestia, el Imperio Romano, es lo que conquistó todo después. Pero también vemos como que esto de un cuerno y hablaba grandes cosas y todo eso, y después destruido totalmente su cuerpo, entregado para ser quemado en fuego. Pero los otros reinos les fue quitado su dominio, ¿ok? Pero les había sido prolongado la vida hasta cierto tiempo. Y podemos ver lo que es antes el imperio de Persia Media, lo que es antes Babilonia, Asiria, lo que absorbieron. Persia abarcó hasta el norte de África, por eso Alejandría y todo eso. Cleopatra era descendiente de uno de los generales de Alejandro Magno, no era egipcia. Y entonces no caminaba así, todo ese rollo, o sea, no es así. Pero pues Hollywood ya nos hizo Cleopatra de otra forma. Entonces, viendo cómo todo eso, después Roma a conquistar el territorio de Grecia, el territorio de Alejandro Magno, por eso el norte de África era parte del Imperio Romano. Por eso Persia había dejado que los judíos tuvieran y cualquier religión tuviera mucha libertad en practicar su religión. Alejandro Magno un poco más, pero él insistió en que adoptaran el idioma y la cultura griega. Entonces, por eso tienes a Diana o Artemisa de los efesios en Éfeso, que era realmente nada que ver con Grecia, pero al llegar esto impusieron idioma y cultura griega en eso. Entonces, Artemisa va a ser el nombre de la diosa ahora, pero eso es mucho, mucho antes de Grecia, el culto en Éfeso. Entonces, lo que se hacía no tenía nada que ver con la Diana, la del arco, o Artemisa, la diosa de la luna o algo así, no tenía nada que ver. Pero lo hacen así, entonces esto es, entonces el nombre oficial, su RFC y todo del templo de Diana en Éfeso, pero el culto nada que ver, era algo mucho más antiguo. Y eso vemos un poco aquí en México, en la conquista, como que okay, ahora va a ser todo en español y todo va a usar términos eclesiásticos de latín y griego por la iglesia de Roma. Y entonces idioma y cultura y todo eso, pero en algunos aspectos el culto religioso en México viene desde antes de la conquista. Entonces necesitamos ver cómo sucede, y esto ha sucedido muchas veces en la historia. Okay, entonces, pero lo que vemos así como que su vida fue prolongada de esos imperios, no fueron destruidos, su vida fue prolongada, pero perdieron su dominio. Entonces, de ahí viene mucho lo que se ha hablado yo creo ya durante décadas y décadas y décadas, que las Naciones Unidas y sobre todo ya la Unión Europea es esa bestia. El problema es, no es coherente el dominio. O sea, es una broma muy fea la Unión Europea. Entonces, no es coherente su dominio. No, o sea, le falta algo. Y algunos dicen le falta un cuerno pequeño con ojos de hombre que habla grandes cosas. O sea, le falta algo así. Y puede ser que hay candidatos que quieren asumir eso y ser ese hombre en la historia. Puede ser. O puede ser que simplemente van a imponer algo después en lo que era el territorio de Roma, que no es Europa. O sea, eso, Europa, el norte de Europa era como margen de civilización romana. Realmente el latido, el pulso y todo romano era norte de África, Medio Oriente, llegando hasta Persia. Por eso Bizancio, o lo que después fue Constantinopla, o ahora es Estambul, eso fue cambiado para ser capital de Roma. Entonces necesitamos ver eso. Parte del problema es que muchos teólogos que han interpretado escatología, por ser anglosajones, quieren mover la fuente de los anglosajones, lo quieren mover más al centro del escenario. Inglaterra ya tiene mucho tiempo que no está en el centro del escenario. Entonces, cuando simplemente lo ves desde donde Daniel está sentado escribiendo eso después de la visión, entonces puedes decir realmente qué importa eso, que es el límite más allá. Llamaban Inglaterra, tierra de perpetuo invierno, o sea, llegando de Italia, obviamente llegan a Inglaterra y dicen, ¿cómo soportan vivir esto? Y sin ropa, nomás se pintaban con pintura de cal y ponían tatuajes azules y listo. Entonces, ¿cómo hacen eso? Está en Irlanda, ni tomaron en cuenta Irlanda porque no valía la pena conquistar. Tan salvajes. Entonces, cuando ves eso, dices, ok, eso no es tan así. Pero la tendencia es siempre como querer vernos, figurar más en los asuntos del plan de Dios, quizás tomar un papel más central de lo que corresponde. Entonces, a veces sí, a veces no, pero en este caso creo que no. Entonces, lo que estamos viendo, lo que tendría que dominar, lo que dominaba Roma, es el norte de África, ¿ok? Egipto figura mucho en eso, pero entonces todo lo que es el Medio Oriente hasta Arabia Saudita, lo que es Irán, Persia, Irak, todo esto, Turquía, ¿ok? Y Grecia y el sur de Europa. Rumania, Bulgaria y todo eso, otra vez tienes que ver, estos eran salvajes que venían del centro de Asia a poblar. Asumieron la cultura que llegaron a ocupar su territorio, pero se romanizaron, pero realmente no eran romanos. Entonces, tienes que ver que cuando Dios está tratando con naciones, no está tratando con banderas y no está tratando con fronteras, está tratando con etnias, naciones. Entonces, los persas, los asirios, los caldeos, los israelitas, los egipcios. Entonces, con etnias, con naciones, Dios está tratando. Entonces, viendo eso, dices, oh, entonces, ¿cómo hemos de entender? Si te das cuenta hoy, si simplemente buscas un mapa religioso del mundo, te das cuenta que gran parte de ese territorio que era Roma, cuando esto fue escrito por Juan, por decir en Apocalipsis, gran parte de ese territorio hoy es bajo control de Islam. Entonces, algo va a tener que cambiar. O el mundo se vuelve muy islámico, que en cierta forma podría servir como cumplir otras cosas aquí, o el Islam empieza a fragmentarse más y más. Ya está fragmentado, pero ellos están buscando su ungido, el que Dios va a poner como el profeta final para el fin del mundo. Entonces, si esta persona es aceptado por los islámicos y él señala a que se pone como el Mesías de Israel, sí tendrías una combinación muy interesante. O, y eso es muy importante, el o al final es o algo bastante diferente. Tenemos que ver eso, que porque en un tiempo decían que Napoleón era el anticristo. ¿Cómo? Pues porque está conquistando todo y nada lo puede parar. Luego decían, por ejemplo, en Rusia, pues Stalin. Por eso insisten con la idea que Rusia va a invadir Israel, conforme a Ezequiel, en el libro de Ezequiel. Pero ¿por qué tiene que ser Rusia, sino realmente el territorio de las naciones que menciona? No está diciendo a cuántos kilómetros al norte, sino está diciendo vienen bajando del norte. Pero tienes que ver, pueden venir desde China y dan vuelta a la izquierda y ya bajan del norte. O sea, tienes que pensar estas cosas bien. Pero nosotros vemos un mapa que tiene dibujado fronteras, donde termina Dinamarca y empieza Noruega. Pero Dios está viendo etnias en lo que es lo de los vikingos y todo eso. Está viendo etnias. Entonces, naciones que han ido. Entonces, realmente los rusos de hoy que fundaron Moscú salieron de Dinamarca, que llegaron del centro de Asia, conquistaron ahí, destruyeron los pueblos que habitaban en las costas, luego algunos migraron y regresaron a lo que es ahora Moscú y junto al río fundaron una ciudad. Entonces, pero dicen, no, pues es Mesek, es el Moscú. Y digo, o no es. Seamos honestos, o no es, o estamos muy equivocados. Entonces, viendo que en el tiempo, con el afán de querer entender estas cosas que luego son difíciles de entender, como que a veces de una vez estiramos algo y ya lo clavamos aquí. El problema es que ya lo quieras estirar para que alcance de este lado y no alcanza. Entonces igual, o sea, ¿quién te está diciendo que pongas grapas alrededor? Déjalo así. O sea, simplemente es la revelación de Jesucristo, no del anticristo o falso profeta o qué va a ser esto, o qué es la bestia, así. Entonces, cuando lo vemos así, es mucho más descansado, es mucho más interesante y no tan de susto ver lo que está pasando cada día en el mundo. Okay, entonces, una razón por qué hago todo este rollo y este énfasis es porque empezó a ser doctrina de Roma de hace mucho tiempo que la iglesia reemplaza a Israel, ¿okay? Y era una la iglesia con muchas divisiones y disensiones y todo eso, pero era católica, era universal. Después, con la reforma protestante, los principales reformadores siguieron esa línea en cuanto a escatología, o sea que la iglesia reemplaza a Israel. Y tienen sus textos y todo esto, hasta Filipenses 3:3, que nosotros somos el verdadero Israel y todo eso. Pero, y es interesante ver que era una reforma protestante, pero era parcial. Porque también seguían con este bautismo de bebés, ¿ok? Para estar ya unidos al pacto, ¿ok? Y dice, sí, pero no. Pero no es bíblico. Sí, pero es lo que hacemos. Entonces necesitas ver esas cosas porque era muy revolucionario. Fue catastrófico cuando empezó la reforma protestante. Entonces luteranos, presbiterianos, anglicanos y principalmente son como que se formó como iglesia reformada. Es interesante, el luterano piensa mal del presbiteriano, el presbiteriano piensa muy mal del anglicano, y el anglicano se ríe de los dos, del luterano y del... O sea, así como que, ¿y qué traen ustedes? O sea, así es. Pero en su escatología seguían con la línea de Roma, que la iglesia reemplaza Israel. Ahora, cuando tomas esa postura y llegas a la Biblia para estudiar acerca de las últimas cosas, eso es lo que es escatología, las cosas del fin. Cuando eso es como un punto fundamental en tu concepto de la iglesia, que es Israel, ahora Israel, los judíos ya no cuentan para Dios, solo los creyentes de toda nación, tribu, etcétera. Entonces, cuando eso es tu punto fundamental, vas leyendo la Biblia y automáticamente insertas a la iglesia en la gran tribulación, porque obviamente es el pueblo de Dios. Pero donde está sucediendo y con quienes está sucediendo es con israelitas, con judíos. Pero como que ya quitamos a Israel y pusimos a la iglesia en su lugar, así, y no sale la suma, pero a fuerza quiere seguir viendo así. Entonces, para hacer que estas cosas funcionen, empezamos a estirar o insertar contenido o a redefinir términos y así, que es una distorsión bíblica. Ahora, si simplemente decimos que eso fue una equivocación, así como fue una equivocación bautizar a bebés, por ejemplo, tener un sacerdocio, un clero, eso fue una equivocación, también en su escatología eso fue una equivocación. Entonces, así como se aferran a las demás cosas, igual no han actualizado su escatología, igual como su doctrina de bautismos, por ejemplo. Entonces, si puedes entender esa parte, entonces empiezas a entender también por qué el desacuerdo que hay en muchos sentidos entre cristianos y hasta cómo ponen apodos un poco bruscos a veces de otras denominaciones. Entonces, viendo así, necesitamos ver, otra cosa, simplemente lo comento de paso, que esos tres movimientos iniciales de la Reforma Protestante, al formarse como instituciones, están en apostasía hoy. Aunque hay como subdivisiones que dijeron, no estamos de acuerdo y se movieron acá. Y siempre lo que los define a estos que no están en apostasía, y podemos hablar de eso largamente, pero que al decir no estamos de acuerdo, siempre están poniendo el enfoque otra vez en el Evangelio. Entonces, y en eso tenemos metodistas, ¿okay? Que salieron, que son como los primeros evangélicos, después bautistas, y los metodistas igual, y hay una separación de metodistas, están en apostasía estos y otros que aún no. Entonces, bautistas y todo lo demás que podemos llamar hoy como evangélicos, que es como el distintivo, es predicar el evangelio y basar tu concepto y tu acceso y todo eso con Dios y todo en el evangelio, no en un sacramento como haber sido bautizado, o no en la figura o el nombre de alguien, Lutero, por decir, o en un estilo de gobierno como presbiteriano y todo eso, sino en el evangelio que es de Cristo. Entonces, si podemos entender esa parte, te ayuda un poco y dices, ok, pero ¿qué tiene que ver con esta cuarta bestia y el que viene en una nube y todo eso? Ok. Por eso, esto es algo que es humano, porque los mismos judíos ya tenían errores en su escatología en los tiempos de Jesús. Entre muchos otros errores que los rabinos y todo eso. Entonces, cuando escuchas que dicen, bueno, el Talmud dice, cuidado con eso, porque el Talmud es como un foro rabínico que ni siquiera es canonizado. Pero diferentes grupos de judíos como que invocan o se afilian más con ciertos rabinos, y algunos son recientes y otros son de hace 600 años o más, ¿okay? Y básicamente eso empezó a ser como un cuerpo doctrinal o un cuerpo de comentario a partir de la dispersión cuando Jerusalén fue destruida en el año 70. Entonces, los fariseos y escribas, el sacerdocio ya dejó de existir porque no hay templo, no hay altar. Entonces, los fariseos y los escribas, y si te acuerdas en los evangelios que no eran muy fans de Jesús, ni él de ellos. Entonces, viéndolo así, o sea, los escribas y fariseos empezaron a organizar qué para mantener su identidad en su dispersión. Y lo lograron. Nada más que la identidad también evolucionó. Okay, entonces sí tenemos que entender esa parte. Y a veces decimos, o sea, tú vas a visitar a Israel y piensas, aquí van a estar, todo el mundo es salvo, porque están en la tierra prometida, están viendo el cumplimiento de las profecías, están viendo la fidelidad de Dios, o sea, ¿cómo puede ser? Y no, nada. Pero igual, o sea, ¿cuántos de ustedes se pueden considerar como cuna cristiana? Es una bendición. Es un gran patrimonio. Y dices, es un yugo insoportable. Bueno, también, también. Dos cosas pueden ser verdades. ¿Ok? Entonces es importante ver esa parte de que es cierto lo que Dios está haciendo y ha hecho con el pueblo de Israel. Y por eso, cuando eso empezó a ser tema, a mediados del siglo XIX, empezó a ser tema otra vez en la iglesia, que Dios no ha terminado con Israel. Lo puedes leer en Romanos 9, 10, 11. Puedes leer eso en tu Biblia, que Dios no ha terminado con Israel. Pero como la postura oficial no la reformaron los reformadores, por eso cuando yo soy reformed, digo, eres un fantasioso. Perdón, pero lo eres. O sea, eres un fantasioso. Porque nomás estás poniendo una etiqueta que no es de jactarse. Porque un lema de la reformación es siempre reformando. Y lo dejaron de hacer, lo dejaron a medias. Entonces necesitamos tomar en cuenta eso, decir sí, que luego estamos ocupados, luego hay una guerra civil en nuestro país, eso es la historia de Europa en la reforma, y como que pues se interrumpió la reforma a veces. Luego se institucionalizó, y al formar una institución ya es muy difícil hacer cambios. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿hasta ahí vamos bien o ya estás de todo ya sacado de onda? Entonces, cuando vemos todo eso, tenemos que entender que cuando después de casi 100 años de hablar de eso, que Dios no ha terminado con Israel, y después de la Segunda Guerra Mundial, lucharon, o sea, Naciones Unidas se formó, uno de los primeros casos en su agenda era decidir qué hacer con los judíos si Palestina, que era simplemente una zona de control de los ingleses, ¿okay? No era Palestina antes de la Primera Guerra Mundial, simplemente era parte de Turquía, del Imperio Turco. Entonces, que no muy bonito parte de la región. Entonces, pero al pelear esto y decir, no, eso es nuestra tierra, y sí fue polémica, y otra vez tienes que ver, a principios del siglo XX, eso fue causa de disensión y división en los protestantes. Y ahora ya está siendo otra vez. Entonces, cada vez que eso empieza a ser tema que sacude y divide, tienes que decir, entonces, ¿qué está por suceder? Porque todos quieren resolver, pero ¿qué sería la forma de resolver? Entonces, en 1947 encuentran los rollos en unas urnas en unas cuevas en Qumran, cerca del Mar Muerto. Entonces, con eso dio mucho vigor a la visión de que es nuestra tierra, otra vez porque se discutía. Había teólogos, literal teólogos, que decían que las 10 tribus perdidas llegaron a las Islas Británicas y todo eso. Entonces, si tú eres MacDonald o MacDougall o O'Reilly o uno de esos, tú eres realmente una de las 10 tribus. O sea, aberraciones totalmente, pero era como un tema que se prestaba para jugarlo como tú querías. Y de repente Dios empieza a intervenir entre las naciones y otra vez Jerusalén es una piedra que no quieren cargar como lo es hoy. ¿Okay? Entendiendo eso nos ayuda mucho. Entonces lo que tenemos hoy otra vez es qué hacer con los judíos, qué hacer con Israel. Y algunos ofrecen, bueno, destruirlos y desaparecer todo, eso es la solución. Pero lo que estamos viendo en Siria, por ejemplo, es que cuando ya erradican eso, ellos, ya los mismos musulmanes se van a destruir entre sí. O sea, su opinión para solucionar conflicto no sirve. Porque es hasta que muera el último. Entonces, ¿qué hacer con ellos? ¿Qué hacer? Pero en 1948, ¡pum!, ya independencia, ya es una nación, firmaron y ratificaron en Naciones Unidas. Ok, entonces, ¿qué? Eso obligó a mucha gente a decir, entonces, y lo que pasa con nosotros también, dices, ¿a poco? Bueno, entonces necesito volver a mi Biblia, necesito entender esto mejor porque como que no lo entendimos. Entonces muchos empezaron a estudiar nuevamente con eso, dice, bueno, si la iglesia no reemplaza a Israel, y eso empezó a mediados del siglo XIX, si la iglesia no reemplaza a Israel, sino Dios va a restaurar la nación de Israel y todo lo que tú lees en la Biblia acerca de los últimos tiempos y la nación de Israel aplica a los judíos y no a la iglesia, entonces, ¿dónde está la iglesia? Y eso es lo que empezó a arrojar mucha luz en mucho comentario en el Nuevo Testamento de los apóstoles acerca de los últimos tiempos. ¿Y por qué estamos creyendo que son ahora los últimos tiempos? Entonces es importante entender eso, cómo fue. Porque para muchos la polémica era en tu iglesia si te dejan escuchar rock and roll o no. Eso era toda la polémica que tuviste que resolver. Y dices, no, es mucho más fuerte y ardiente la pelea. Porque tiene que ver con la identidad y futuro de la iglesia y tiene que ver con la identidad y futuro de Israel. Y tiene que ver con su soberanía de Dios. O sea que si Él está aún operando en las naciones, necesitas ver para mediados del siglo XIX otra cosa estaba sucediendo. Marx publicó, ¿ok? Entonces empezó el marxismo y empezó el darwinismo. Entonces empezó el movimiento de mejorar la raza, que dio su fruto majestuoso en Alemania con Hitler, y eliminar todas las razas inferiores y demás, y dejar puros güeros, con su cáncer de piel y todo lo que acompaña a ser güero, como quieras. Pero, o sea, viendo eso, pero ¿en qué se basan? Que los países o los dominios más avanzados eran como más güeros, entonces son más evolucionados, entonces los africanos son menos evolucionados, ¿sí entiendes? Entonces, y por eso necesitas ver de dónde viene el racismo, no viene de la Biblia. Viene del darwinismo y del marxismo, porque el marxismo establece que conflicto es normativo para la existencia. Tiene que haber conflicto. Entonces estos dos, con la evolución y prevalecer las especies más fuertes, más adaptables, son las que sobreviven. Entonces igual, así como naciones, las que más pueden sobreviven, entonces más derecho tienen de gobernar a los débiles. Okay, entonces tienes a tiranosaurio así, y mi sobrino un día le pregunta a mi hermano, papá, ¿qué comía un tiranosaurio? Y mi hermano dice, pues lo que él se le antojaba. O sea, ¿quién le va a decir no? Entonces necesitas ver, entonces eso es un ejemplo, pero pregunto, ¿dónde están los dinosaurios? Ah, pues al final los mamíferos conquistaron todo. Y luego entre los mamíferos unos simios, y luego entre los simios Homo sapiens, y aquí estamos. Pero el más evolucionado de los Homo sapiens va a ser los británicos, otra vez los güeros. ¿Sí te das cuenta? Y dices, oye, ¿pero cómo? Entonces ahí tienes, perdón, pero lo voy a decir así. Entonces ahí tienes en la facultad de ciencias, por decir, antropología o ciencias de biología o química o algo, en una facultad de una universidad, y tienes al profesor que es bien prieto hablando eso. Papá, tienes que evolucionar, oh doctor, oh profe, evoluciona más porque estás muy prieto para ser la raza dominante. Pero, o sea, ¿quién escribió eso? ¿Quién dijo eso? Darwin. Que ni siquiera era científico, era periodista, era propaganda. Porque la polémica política era, en Inglaterra, la polémica política en Inglaterra era no desafiar las autoridades o el sistema de gobierno porque son puestos por Dios, y los teólogos, porque no era un muy buen tiempo para teología. Los teólogos insistían en que, porque ve lo que pasó con el diluvio, cuando se rebelaron contra Dios. Entonces, Darwin y otros que sí eran científicos empezaron a demostrar que el diluvio nunca sucedió, que Noé no existió. Entonces, todo lo que es geología moderna pelea y discute ese tema. ¿Te das cuenta? Y como Darwinism, como también marxismo, cuando empiezas a quitar esto, como que esto es la roca fuerte y en eso podemos basar nuestro conocimiento, cuando lo quitas y dices, ¿y qué tal si nada que ver? ¿Qué tal si no hay una raza dominante? ¿Qué tal si nada de eso es cierto? ¿Qué tal que evolución no sucedió, que no es así? ¿Cómo llegamos a donde estamos hoy? ¿Qué tal si no es cierto? Sí, que porque por muchas razones no explicas, razones científicas, metafísicas y demás, simplemente no explica evolución lo que hoy vemos. Entonces, viéndolo así, ¿qué tal si simplemente lo dejamos a un lado y empezamos con un pizarrón nuevo a hacer diagramas y cálculos y tratar de idear cómo llegamos a donde estamos y de dónde venimos? Entonces, lo mismo en marxismo. ¿Qué tal si la normatividad existencial no es conflicto de los oprimidos contra los empoderados? ¿Qué tal si el conflicto viene, como dice en Santiago, de dónde vienen las guerras entre vosotros? De sus deseos. Y deseo tiene el pobre y deseo tiene el rico, deseo tiene el oprimido y deseo tiene el empoderado. Pero la lucha por el poder no explica muchas cosas. Entonces queda pendiente. Y lo que yo sigo siendo cristiano hoy, porque lo que veo es que la Biblia presenta una forma de ver la historia humana y la existencia de todas las cosas, de modo que sí explica todo lo que veo. Y lo explica bien. Y no con un arca de Noé, con Noé así, con su sombrerito de marinero y una jirafa sacando su cabeza y todo. No así, porque eso es infantil, es una caricatura de lo que realmente sucedió. Sino lo que dice la Biblia. No lo que dicen los que no estudian la Biblia, pero creen que saben. Entonces, realmente, ¿qué es lo que la Biblia propone? Entonces, cuando ves esto, lo que Daniel ve aquí en Daniel 7, las bestias y uno como hijo de hombre, tiene mucho sentido. Que realmente el conflicto que existe no es principalmente humano y la solución no es humana y el origen de las cosas no es por evolución, sino porque Dios habló y fue. Entonces, si Dios se limita en cómo interviene, nos hace preguntar, ¿por qué Dios no controla absolutamente cada cosa que sucede? ¿Por qué nos deja libertad para decidir si creo o no? ¿Y cuándo? ¿Y cómo? Y yo puedo constantemente meter freno y discutir con Dios las cosas. ¿Por qué lo hace así Dios? Y para eso, pero tiene sentido porque así somos nosotros. O sea, como que dices, eso no es difícil de entender porque también producimos frutos en nuestra vida de esa forma. Inconsistentes, tiene razón, tiene sentido, pero deja algo que necesita explicación. Y finalmente, lo que el ser humano necesita no es un cuerpo doctrinal o una institución como la iglesia oficial o algo así, sino una persona, no una idea, no un catecismo, sino una persona. Por ejemplo, en el catecismo corto de Westminster, ¿qué es el fin principal, el objetivo principal de la existencia humana? ¿Qué es? Conocer a Dios y disfrutarlo para siempre. Esa es la respuesta en el catecismo. Dice, ok, conocer a Dios y disfrutarle para siempre. Ok, pero entonces ahí empezamos con las discusiones. ¿Qué es conocer a Dios? ¿Qué es disfrutar a Dios? Y cuando podemos desenredar esa cosa y ser fieles a lo que hemos entendido, lo que tienes es un cristiano. Pero aún así con el catecismo vas a tener que decir, y conocer a Dios, pero ¿quién es Dios? ¿Y en qué forma el hombre puede conocerle y saber que lo está conociendo? ¿Y en qué forma, si conozco a Dios, en qué forma puedo decir si lo estoy disfrutando? Porque el diablo lo conoce y no lo disfruta. ¿Sí me explico? Entonces dices, ah caray. Sí, pues, bienvenido a Semilla Cuernavaca. Así es, dolor de cabeza todos los domingos. Ahora vamos a versículo 1. Pero eso para que ya no discuta lo que estamos viendo aquí en Daniel. Dices, ay no, eso está escrito en blanco y negro. ¡Uf! Mucho más fácil. Entonces él está viendo eso, ve las bestias, ve todo esto y llega a ese punto otra vez en que la cuarta vez es destruida, pero primero viene uno a quien le es dado todos los dominios. Okay. Entonces ve lo que ve la primera, segunda, tercera y cuarta bestia, pero luego ve un quinto reino, pero otra vez no es una frontera, una constitución, un himno nacional, etcétera, sino es una persona lo que Daniel ve. Pero ¿qué es lo que vimos en Apocalipsis? Cuando Juan está llorando que nadie es digno de tomar el libro. Entonces, y uno de los ancianos dice, el cordero, el león de la tribu de Judá ha vencido. Y cuando él ve, no ve un león, sino uno como un cordero que había sido inmolado, pero está en pie frente al trono. Entonces, él se acerca y toma el libro y todo lo que vemos ya en Apocalipsis. Entonces, ves cómo eso sí es, y la Biblia es una sola pieza. Entonces, pueblos, naciones, lenguas les sirvieran. Su dominio es dominio eterno, nunca pasará su reino uno que no será destruido. Eso fue versículo 14. Entonces ya va explicando el resto del capítulo cómo está haciendo. Mucho de lo que Daniel escribió ya se cumplió. Había quienes comentaristas, interesante, en el siglo XIX... empezó a estar de moda no decir soy reformed, sino que es crítica elevada. Entonces era una forma de entender que la Biblia, esto que dice la Biblia no puede ser literal, o esto que escribe Daniel no puede ser Daniel, porque Daniel ya había muerto cuando sucedió. Y es tan preciso y tan exacto y tan detallado que tiene que ser uno después de Daniel que lo agregó al libro de Daniel. Para un nacionalismo o algo así. El problema con eso es que el libro de Daniel en sí presenta cosas que aún no se pueden explicar. Y otra cosa es eso. ¿En qué momento, o sea, de la crítica alemana, por decir, en estas cosas, decir no, pero no puede ser? Porque su base en eso es que existe un creador, pero no interviene en las cosas. Y eso dejó que ya pudieran creer evolución, que pudieran ser darwinistas políticamente, socialmente y también teológicamente. Y eso persiste hoy. Entonces, viéndolo así, entonces podemos decir Dios no interviene, entonces nos deja a nosotros decidir. Otra vez, entonces las razas o las naciones que pueden dominar tienen derecho a dominar. Ahora, en el marxismo inserta un moralismo que los oprimidos tienen derechos a resistir y a pelear y a hacer una revolución. Y es más, tienen la necesidad. Su virtud es justificada si hacen una revolución marxista. Okay, entonces cuando oyes términos como justicia social, es marxismo. Porque justicia es quitar al que tiene y darle al que no. Entonces ya hiciste tu revolución. Pero no, o sea, pero nunca hablan de cómo el que tiene lo tiene. No, él lo robó. Pero entonces, ¿qué es lo que acabas de hacer? Robarle. Son dos monos peleando así un mismo plátano en la selva. O sea, eso es lo que tenemos. Y eso es tu darwinismo. Entonces, pero si podemos entender eso, y entendemos mucho el conflicto y confusión que sigue habiendo. Otro fruto. Ahora tenemos un problema de que el creciente índice de suicidio en la juventud. Y dice, ay, entonces lo que tenemos que hacer, pero hay que ver esto. Los mismos que han planteado esta situación y en el sistema educativo, el sistema social, el sistema político, etcétera. Los mismos que han planteado todo eso están diciendo, entonces, lo que tenemos que hacer es más de esto. Pero eso es lo que trajo donde estamos. ¿Okay? Entonces, si evolución explica de dónde venimos y cómo llegamos a donde estamos, tú eres un cero. Tú eres una coincidencia. No puede existir en el materialismo dialéctico del marxismo y del darwinismo. No puede existir la verdad. Solo descripciones de eventos. Evolución, por ejemplo. Pero no existe una verdad. Y no existe algo objetivo. Porque entonces, si todo es evolución, soy producto de evolución. Y parte de eso es que bioquímicamente, mi pensamiento y sentimiento, mi capacidad de imaginar, es programado químicamente por evolución. Entonces, puedes decir al que dice tú eres retrógrado porque esto, porque el otro, porque crees la Biblia y todo. Puedes decir, mira, soy producto de la evolución, como tú dices, entonces estoy programado para ser cristiano, déjame en paz. Me identifico como cristiano, soy transreligioso. Me identifico como hijo de Dios, me identifico como creyente. Me identifico como alguien que ve sentido en la Biblia. O sea, ves, o sea, ya no es la verdad, sino tu verdad, mi verdad. Entonces, cuando yo junto a suficientes que están de acuerdo con mi verdad y la hacemos como una verdad común, hacemos una revolución. Esa es la política de hoy. Ahora, entonces lo que tenemos es, el problema es que entonces tienes al típico chavo o la jovencita de 13, 14, 15 años, que está en crisis, porque eso es lo que pasa en la adolescencia, ¿quién soy? Y lo único que le dicen, nadie sabe, solo tú puedes decir quién eres. ¿Me pueden soplar? O sea, ¿algo, alguna pista? No, tú tienes que decir quién eres, y luego todo el peso de tu decisión, tú lo llevas, y no, nadie soporta eso. Entonces necesitamos con un poco más confianza poder decir, fuiste hecho por Dios a su imagen y semejanza. Ahora, no le culpes a Él porque te salen granos, ¿ok? O sea, antes de todo eso, simplemente, o sea, es misterioso eso. No, pero si Él se ha puesto en contacto con nosotros, no nos arrojó al universo, sino está en contacto con nosotros. ¿No te interesa estar en contacto con Él? Y si hay un problema que cortó la comunicación y Dios ofrece reconciliación, la forma de restaurar comunicación, ¿te interesa saber? Entonces ya la conversación es muy diferente. Y por eso los jóvenes de hoy están rebelándose contra una imposición de valores, pero valores antes de robarlo los humanistas, valores simplemente era algo que usaban los pintores. Entonces tienes a Leonardo da Vinci, está dando más valor a una pintura, le está poniendo más rojo, entonces está aumentando el valor rojo, es relativo. ¿Cuánto rojo le pones a esto para pintar una sandía? No pones puro rojo porque así no es la sandía, pero ¿cuánto le pones para dar con el color? Entonces, ¿cuánto valor de blanco, cuánto valor de rojo? Y de luego otro color, tú dices, ¿a poco eso está en la sandía? No, pero está en tu ojo cuando mires el cuadro y dices, eso es una sandía. Entonces, relativo. Pero cuando ya lo aplicas a algo existencial, ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? Es relativo. ¿Relativo a qué? A que me quieran, que me acepten. ¿Ves? Y entonces ya estamos empujando todos a un precipicio y no saben nadar. ¿Ok? Entonces, viendo eso, dice, entonces, Daniel, ¿qué tiene que ver? Pues acabo de decirlo. Que sí hay un propósito, que sí hay un plan, que Dios tiene las riendas de la historia y Dios está haciendo todo eso y deja que el hombre haga esto. Pero va a llegar al momento que Dios va a decir, ok, ya, fuera. Ya, nomás hicieron estragos. Nomás hicieron destrozos, nomás hicieron blasfemias, o sea, no han hecho nada que vale conservar. Entonces, si vale el esfuerzo. Entonces, versículo 26, pero se sentará el juez, le quitarán su dominio a ese cuernito, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Eso explica el porqué del milenio que vemos en Apocalipsis. Es una oportunidad para ver lo que serían varias generaciones típicamente humanas, para ver el desarrollo de una sociedad con una autoridad absoluta, pero donde reina justicia y paz. Entonces, si Dios pudiera gobernar el mundo como hombre, el Mesías en Jerusalén, entonces, ¿cómo sería el mundo? Y aún así, no funciona. Porque lo que es no vale ni circuncisión ni incircuncisión, sino una nueva criatura. Y eso es lo que Dios está haciendo. No es tu membresía o tu afiliación o el pacto o algún sacramento o algo así, sino una persona que hace una nueva persona, nueva criatura. Okay, ahora tenemos 10 minutos. Vamos a Apocalipsis. No, pero antes, ¿sabes qué? Vamos a Mateo 26. Y entendemos por qué se enojan cuando están interrogando a Jesús. Mateo 26, versículo 57. Y por qué reaccionan tan fuerte es porque está citando directamente del libro de Daniel, Jesús. Y los saduceos, que eran principalmente los sacerdotes, los saduceos no aceptaban como canon bíblico el libro de Daniel. ¿Por qué? Porque pone fin a todo. Entonces, la única razón que existe un levita o un sacerdote para los tiempos de Jesús, esa es su mentalidad, la única razón de existir es ser sacerdote, oficiar. Entonces, lo que hay que hacer es que eso, el oficio, sea permanente. Y para eso el mundo tiene que seguir como va. Entonces no creían en la resurrección porque esto es su mejor vida. Okay. Y dice, ¿a poco? Pues, muchos cristianos están con la misma idea, que esta tiene que ser tu mejor vida. Y te vas a morir, ya estás muriendo. Pero tienes que vivir ahora tu mejor vida. Y dice, si te da tiempo. Entonces, los que prendieron a Jesús, versículo 57... le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos, ojo, en la peor forma de seguir a Jesús. Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Otra cosa, no tratas de estar de colado entre los que acaban de golpear a Jesús. No es un lugar seguro. Y no pasas desapercibido. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días resucitarlo. Ahora, eso no es palabra de un criminal, ni siquiera de un falso profeta, simplemente es como habla un loco. Porque dicen, ¿cuántos años tardó para hacer el templo y tú lo derribas y en 3 días lo levantas y en mi vida no han podido terminar y bla, 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 bla? Entonces, pero con eso lo condenan a muerte. O sea, eso es su nivel de desesperación, que aunque sea con esto, dos que digan la misma versión de algo que es absurdo. Porque testimonio acerca de esto, que el otro, que además que sanó a un paralítico en el día de reposo o algo, y eso es como para condenarle a muerte, no hallaron. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada. Pero es absurdo, o sea, discutir con un loco, ¿qué te hace a ti? Otro loco. Entonces, no responde. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Mesías, Hijo de Dios. Jesús le dijo, ahora hasta entonces le contesta, porque Caifás, él no reconoce la autoridad de Caifás, porque Caifás tenía que servir al Hijo de David, el Mesías. Entonces es como el teniente se discute con el coronel. Entonces no. Entonces, pero invoca el Altísimo y Jesús está sometido a esa autoridad y contesta. Dice, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. No ha blasfemado, sino ha dicho, yo soy ese que ven en Daniel 7. Y podrían decir, estás loco porque estás aquí con nosotros y tenemos atados tus manos. Tú no eres este. Estás loco. Entonces mejor lo mandan a manicomio, no a una cruz. Pero necesitaban ya poder condenarle. Entonces, ojo, otra cosa aquí. Jesús no fue condenado por una falsa acusación, sino por la verdad, por decir la verdad. Y fue verdad lo que dijo. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de testigos? Aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro contra la ley, le dieron de puñetazos contra la ley y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos. Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Entonces ves eso y dices, ¿por qué provocó tanta furia? Porque ellos están, como Jesús había dicho, ustedes sois de vuestro padre el diablo, que él ha sido homicida desde el principio y es mentiroso y padre de mentiras. O sea, entonces ustedes son de él y hacen su voluntad. Entonces aquí están haciendo lo que el diablo haría. Y entonces dice, oh, como el cuerno pequeño en Daniel 7 que habla cosas grandes y poder y todo eso y cómo, qué hace cuando ya tiene el poder pelear contra los santos. Ahora sí, vamos a Apocalipsis. ¿Quieres hacer una pequeña excursión en Primera Tesalonicenses antes? Sí. Primera Tesalonicenses, capítulo 1. Simplemente para ver que esto no era nada más algo casualmente que Juan dijo en Apocalipsis, sino que era tema de los apóstoles hablando de estas cosas. Entonces, Primera Tesalonicenses 1, versículo 9 dice, porque ellos mismos, todos los griegos alrededor de Macedonia y de Acaya, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis en Tesalónica y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y eso era tema. Y de esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, esto era tema. Pablo estuvo 3 semanas en Tesalónica y tuvo que salir porque ya querían hacer el alboroto. 3 semanas, y eso era tema, porque él no le está diciendo algo nuevo, sino recalcando lo que ya les había enseñado. Entonces, si tienes 3 semanas para reunirte, aunque sea diario, con los de Tesalónica que quieren entender y creer mejor estas cosas, tienes 20 días para estar diciendo cosas. Tus temas, ¿qué van a ser? ¿Ok? Convertir de ídolos. ¿Qué pasa con el poder que hay en el mundo? Y Cristo viene. Entonces, pasamos a capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, versículo 13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, que no son los que llegan aquí y yo los arrullo y ya quedan dormidos, sino los creyentes que se han muerto. Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces, que un cristiano muera, no es, si te pones triste, algunos dicen, no tienes que llorar, ni te permiten llorar. Digo, ay, ¿por qué abusan? Entonces, no, que no te entristezcas como los que no tienen esperanza, sino es una tristeza que tiene una dulzura en eso, porque hay una esperanza, hay una expectativa. Entonces, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y hay mucho de eso en 1 Corintios 15, que Pablo habla, que realmente está corrigiendo un error diferente en los corintios, pero por eso lo dejamos. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, o sea, es palabra fiel y digna de ser recibida, que nosotros los que vivimos, no, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, arpazo, griego por decir, entonces, y en latín raptar. Entonces, por eso el rapto o el arrebatamiento, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces, no es cuando, como vimos en Zacarías, que afirma sus pies sobre el monte de los olivos, sino en el aire. Y Jesús dice que la venida del Hijo del Hombre será como el relámpago del oriente al occidente. ¿Y eso es qué? Por la velocidad de la revolución de la tierra. Y él que es, su rostro brilla como el sol a mediodía, aunque sea a mediodía, va a haber un trueno por la velocidad de un cuerpo sólido atravesando la atmósfera como un avión supersónico. Entonces, con ese brillo, pero va a pasar así, como relámpago, por la velocidad de rotación de la Tierra. Estamos en movimiento. Entonces imagínate, él simplemente hace eso. La atmósfera se revienta y entonces él está con eso y cortando como cuchillo la atmósfera y arrebatados. Y entonces recibiremos al Señor en el aire. Y tú dices, no te preocupes, no tienes que entender nada. Nomás te estoy entreteniendo. Entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros que vivimos. Entonces, ellos primero. Entonces, yo he visto en los 70 hicieron como un cuadro y lo comprabas como póster en las librerías cristianas, que era como el rapto. Entonces, ves una autopista y aquí hay un panteón, entonces están saliendo como, no sé, viernes 13, pero saliendo, pum, resucitados en el panteón, coches chocando, así reventándose el toldo de su coche, así todo eso, aviones estrellando y todo. Y digo, éramos muy simples en los 70 y eso nos entretenía mucho pensar en eso, pero piensa, o sea, ¿qué sería? ¿Qué sería? Así, ¡pah! ¿Qué fue eso? Y de repente, nadie está aquí, ¿de acuerdo? Nadie se va a quedar. ¿De acuerdo? Conste. Entonces, o sea, si sucede cuando ya pediste tu Uber, ya todos nos fuimos y llega el Uber y está así, y tu celular está, pero, o sea, ¿cómo será? Y sabes que no está mal tratar de entender cómo será esto. ¿Por qué? Porque empiezas a no estar tan aferrado a cosas que finalmente se disuelven en tus manos. Y dice, luego nosotros que vivimos, que los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, algo que es importante en eso es que si yo estoy pensando en esto, porque leo así en la Biblia, esto fue escrito hace 2000 años por Pablo. Okay. Entonces, ¿por qué lo escribe si no importaba? O sea, ellos no iban a ser arrebatados al cielo, iban a ser perseguidos, quizás quitaban la persecución, quizás cambiaba la política, iban a vivir sus vidas y a lo mejor morir de cólera o de tifoidea o de en una guerra o algo así, pero no iba a ser, el fin para ellos no iba a ser el rapto. Okay, entonces, pero ¿por qué lo escribe? ¿Por qué lo pone tan presente para ellos? Porque era un tema tan presente y tan actual y tan importante para decir en los primeros 20 días de un nuevo creyente. Okay. Ahora vamos a 1 Tesalonicenses 5. Dice, pero versículo 1, pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche. Y dices, ay, ay, ay. Pero el problema que tenemos es que ponemos como ladrón en la noche con el arrebatamiento. Lo mismo. Pero cuidado. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Eso ya estamos viendo en Apocalipsis, ¿ok? Todo está eso, pero hay destrucción y viene de fuera de planeta Tierra esto. Y dice, mas vosotros, versículo 4, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces, el día del Señor es una referencia al Antiguo Testamento, el día de Jehová. Es día de ira, es día de destrucción, es día recompensar a los impíos por lo que han hecho y dicho. Okay, entonces, como que el día del Señor no es el rapto, porque no nos ha puesto para ira. Ahora sí, 2 Tesalonicenses. Capítulo 1, versículo 5. Esto, o sea que puede haber algo feo para el que nos persigue. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Entonces, la tribulación, o sea, entonces habrá gran tribulación, como dice en Daniel y como dice en Apocalipsis. Eso no es para la iglesia, no es para los creyentes. Porque es tribulación para los que nos han atribulado. ¿Ok? Y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ok, pasamos en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Dice, sí, pero no me queda claro. Ok, seguimos. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, o sea, visiones, sueños, una palabra profética, una palabra expositiva, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pero vendrá como ladrón en la noche. Ahora, si vendrá, pero nos está diciendo cómo va a ser antes. Mateo 24 y muchas otras cosas están diciendo cómo va a ser en los días de la venida del Hijo del Hombre. Entonces nos dice hasta con tanto detalle que casi podrías ir a pararte en tal esquina diciendo. En el libro de Daniel dice, esto durará hasta tal, ¿cuántos días? Tres años y medio. Pero dice, bienaventurado el que se espere y agrega otros 45 días. Y no nos explica qué significa. Ni en el antiguo ni en el nuevo. Nomás hay una bienaventuranza el que así. Pero ¿qué va a pasar en mes y medio cuando ya es destruido el anticristo? Y mes y medio después, ¿qué es? No sabemos. Pero el que lo llegue a vivir va a decir, ay no, qué bueno que estuve aquí. Pero entonces, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, que es la forma femenina de la palabra que es traducido divorcio en el Nuevo Testamento, en griego. Entonces, el gran divorcio es que la institución cristiana se divorcie de Jesucristo como cabeza y esposo. Y eso ha sucedido durante mucho tiempo. O sea, siglos y siglos tenemos con esto. Y entonces hay un arrepentimiento, hay una restauración, pero algunos se quedan en su apostasía. ¿Okay? Eso es algo real que tenemos hoy. Pero entonces, que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, el anticristo tiene que estar en operación y declarándose, y hasta quitar el continuo sacrificio y exigir culto y adoración como hombre. O sea, hasta eso no sería el día del Señor. Es cuando comienza el día del Señor, es esto. La abominación desoladora es lo que marca el inicio de la gran tribulación, 3 años y medio, y el día del Señor, retribución. Ok, y explica aquí, dice versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis que lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ahora después vamos a ver más detalles sobre eso. Pero para que tú veas, el día del Señor no está cerca en el sentido de que hay varias cosas muy específicas que tendrían que ser muy evidentes y no lo están. Pero por eso es una equivocación de nuestra parte ocupar Daniel, Ezequiel y otras cosas en la Biblia, y sobre todo Apocalipsis, como la revelación del anticristo. Porque va a ser revelado y va a ser muy claro cuando sucede. Pero entonces, ¿qué pasa con nosotros en esto? Ok, Segunda Tesalonicenses capítulo 2, Tesalonicenses 2, y dice que va a haber con obra de Satanás, con engaño de iniquidad. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos, lo que hemos comentado. Entonces, necesito ver esto en mi vida, cómo estoy como más dispuesto a ser engañado. Y qué es la forma que puedo cuidarme yo y también estar como seguro de no ser engañado. Ahora, entre todo eso, vamos por favor, ahora, Marcos, capítulo 13. Se dice mucho en los evangelios, en los pasajes paralelos de Jesús hablando de los últimos tiempos. Comienza cuando ellos maravillados, Él cierra su ministerio público, sentencia y condena a los escribas y se va del templo. Entonces los discípulos están un poco incómodos, entonces quieren como llamar su atención al templo, como si eso fuera algo más permanente. Y es cuando no, el templo va a ser destruido. Entonces, capítulo 13 de Marcos va dando un resumen, más detallado en Mateo, pero un resumen. En versículo 24 dice, pero en aquellos días después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Otra referencia a Daniel 7. Entonces enviará sus ángeles, y ese problema, si tu base ante todo de la iglesia es que la iglesia reemplaza a Israel, cuando llegas a la escatología, como Jesús hablando de los últimos tiempos, entonces dices, ay, 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 porque dice, enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Bueno, entonces, ¿dónde está el rapto? ¿O ese es el rapto? Es importante ver eso. pero es después que el sol se pone como negro como silicio, la luna no dará su resplandor, estrellas caen del cielo, o sea, es después de la tribulación. Por eso hay una doctrina acerca del rapto, sí ocurre, pero después de la tribulación. Porque no podían negar que sí seremos arrebatados. El problema otra vez nace no en cómo lees Apocalipsis o algo así, sino en cómo entiendes la iglesia de todas naciones y lenguas y tribus, y que no reemplaza a Israel, sino seguimos siendo gentiles. No somos Israel. Entonces, cuando puedes ver eso como distintivo y que eso permanece y que Dios aún va a hacer algo y tiene cosas que cumplir con la nación de Israel, pero las naciones están todavía oyendo el Evangelio. Entonces, los 144 son sus escogidos. Eso solo habla de judíos en Apocalipsis, escogidos, y también los santos. Siempre es una referencia en Daniel y en Apocalipsis. Entonces tienes que entender y usar el mismo léxico, misma definición de Daniel de qué es un santo como en Apocalipsis. Entonces, aunque Pablo dice a los efesios santos y fieles, Juan está usando como maqueta el libro de Daniel en cuanto a terminología. Entonces, cuando ves eso y puedes entenderlo así, dices, okay. Entonces, recoge a sus escogidos de los cuatro vientos. Ahora, ¿te acuerdas? Vimos esto en la visión de Daniel, que los cuatro vientos están combatiendo con el mar y salen bestias del mar. Apocalipsis 13, estuve parado a la orilla del mar y salió una bestia del mar. Pero cuando sellaron en los siete sellos a una pausa, entonces sellar a los 144,000, 12,000 de cada tribu de Israel. Entonces sellar a estos, y después ya los vemos en Apocalipsis 14 en el monte Sion con el Cordero, y no falta nadie, por eso fueron sellados. Entonces los recogerá en ese momento. Y eso es cuando él afirma sus pies en el monte de los olivos, va marchando y pasa la barranca y entra en Jerusalén y está Juan viendo el Cordero y los 144 en el monte Sion, ya en Jerusalén. Entonces cuando ves eso dices, ah, ok. Pero ves, si entiendes, allá los judíos, allá el pueblo de Israel, acá todas las naciones y tribus y lenguas, los gentiles, que son naciones, es lo que significa. Entonces, cuando ves eso, dice, ok, Dios tiene algo que está haciendo con la iglesia, algo que está haciendo con las naciones, y entre las naciones, con una sola nación, algo que está haciendo y que no ha terminado. Entonces, dice, juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Qué cosas? Las que acaba de describir aquí en Marcos 13. Y cada vez que lo dice Mateo también, es esto, habla de estas cosas específicas, el día del Señor está cerca. Pero nosotros no estamos esperando el día del Señor, sino el día de Cristo, cuando estamos delante de Él. Y eso podemos ver con más detalle después, o simplemente ve, escucha, descarga en la página de Semilla acerca de 1 Corintios 2 Corintios, y hablamos en mucho detalle. Pero luego dice, versículo 32, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, ni el Padre. Pero otra vez, ahí está la cosa. Entonces, o sea, porque con el libro de Daniel y Apocalipsis casi podrías decir, pues es esta semana, ¿no? O sea, ya la séptima trompeta, ya el séptimo sello, no, o sea, ya. O sea, ya está, todo esto ya pasó. Todo lo que vemos en Apocalipsis estarías diciendo, no, pues no puede terminar el año. Entonces, el día del Señor no está cerca porque faltan cosas. Pero el día de Cristo es cuando seremos transformados en un cerrar y abrir de ojos, y estaremos delante de Él, la primera resurrección, y estaremos con el Señor en el cielo durante todo esto. Entonces, ese es el día que estamos viviendo y procurando y esperando que se cumpla. Entonces, lo veremos como Él es. Seremos purificados como Él es. Lo que hemos contemplado como en un espejo, ahora lo podemos ver cara a cara. Todo eso ya se cumplirá. Okay. Y dices, ¿tons? Siempre hay otro tons. Vamos a Apocalipsis capítulo 1. Y entonces con esto Juan abre el libro de Apocalipsis en su salutación. Apocalipsis 1:4. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí, o sea, ve esto. Juan dice, ok, me presento ante ustedes, les mando saludos, así es. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Daniel 7, Apocalipsis 14. Todo ojo le verá, los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, y ha de venir, el Todopoderoso. Y así comienza Apocalipsis. Entonces ya dimos muchas vueltas en la Biblia, y falta, ¿eh? Podría seguir otros 45 minutos, pero les voy a tener compasión. Vamos a poner en pie. Hebreos 2 dice que convenía que aquel que nos iba a llevar como hijos a Dios, llevar a muchos como hijos de Dios, todo lo que Él iba a hacer para que fuéramos llamados hijos de Dios, todo eso convenía que el que fuera autor de nuestra salvación aprendiera todo lo que el ser humano tiene que aprender en la vida. Entonces, por sus padecimientos, también se hizo uno de nosotros, pero para llevarnos a Dios. Cuando lo entiendes así, puedes ver con otros ojos lo que tú vives, pero puedes ver también que hay un fin en todo eso. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tales promesas. Gracias, Señor, porque sí hay un límite a la maldad, y hay un límite a la provocación, y hay un límite a blasfemia, y hay límite también a nuestras aflicciones. Y hay un límite hoy a lo que podemos ver. Y esperamos y ansiamos, Señor, el día en que ya lo que puedo ver ya no tiene límite. Y podré ver con mis ojos el rostro que define qué es amor, qué es santidad, qué es majestad, ese rostro. Oír tu voz, adorar a tus pies y decir esto. Esto no es un sueño. Y te damos gracias, Señor, que el día está cerca. Pedimos entonces, Señor, abre nuestros ojos y condúcenos y enséñanos a conducirnos en este mundo mientras esperamos el día que más queremos ver. Enséñanos a vivir. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.